Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos en la edición del lunes 5 de agosto, aniversario del maleconazo. Les habla Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi colega y amiga Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Levántate Cuba, a mis colegas que están de la Bahía del Cristal. Recuerden que pueden escribir a levántatecuba@gmail.com.
Saludos también de buen día a Maite Rodríguez, a los ingenieros de sonido, Mike Vázquez y Teudy Giró. Y sin demora, hay mucha noticia hoy lunes de todos los costados del acontecer noticioso. Así que tenemos a nuestro meteorólogo ya localizado, me refiero a Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Alberto, me uno a tus saludos a Maite, a Teudi, a May Vázquez y por supuesto a tu compañera de lucha ahí, Exilda. Y bueno, Alberto, hay una débil onda tropical esta mañana que se extiende desde el paso de los vientos hacia el sur sobre la región central del Caribe y llega hasta las costas de Colombia. Esta onda, Alberto, está mostrando alguna actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las costas haitianas y en la región central del Caribe. Y está moviendo y se está moviendo al oeste rumbo a las costas de Nicaragua. Por supuesto, estando en el paso de los vientos, también está muy cerca de Santiago de Cuba y Guantánamo. De manera que para el pronóstico en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados esta mañana, pero aumentando en horas de esta tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales, así como en Santiago de Cuba y Guantánamo, muy cerca de la onda tropical. Las máximas para las horas de la tarde, entre los 31 y los 34 grados Celsius, es decir, vuelven los días de calor. Los vientos serán variables débiles esta mañana, pero en la tarde, de región sur, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Haremos un nuevo contacto a las 8 de la mañana. Hasta aquí, Alberto, el estado del tiempo.
Gracias a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Y llegamos a la historia sabia y nadie mejor que mi colega Exilda Arjona para llevarnos por esa sabiduría que es la historia.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. Un día como hoy, pero del año 1555, el pirata Jacques de Sores desembarca y saquea La Habana. También en este día del año 1951 es la última locución radial de Eduardo Chivas. Figura excepcional en el entorno político de su época, pronunció este día su última alocución radial, conocida como el último aldabonazo. Acto seguido se dispara un tiro. Desde los 18 años se vinculó a las luchas políticas y se enfrentó a Machado y Batista. Perteneció al Partido Auténtico y en el año 1947 Chivas fundó el Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo para combatir la desvergüenza y la corrupción. El ejemplo de la honestidad de Chivas sirvió para que las próximas generaciones continuaran la lucha. Hoy, 5 de agosto, como tú bien dijiste al principio del programa, también se cumplen 25 años del maleconazo, borrado de la historia oficial y que luego desencadenó la llamada crisis de los balseros.
Pues gracias a Exilda Arjona, hoy es una fecha a recordar por el pueblo de Cuba, por el maleconazo y por supuesto también por Chivas, que fue un hombre grande y respetable a pesar de su polemicidad. Esa es la historia.
Así mismo, Alberto, y recordarle a los oyentes que hoy lunes 5 de agosto, al terminar Levántate Cuba, van a poder escuchar a partir de las 8:30 de la mañana el programa especial de radio La Verdad del Maleconazo. Esta es la historia, como le hemos dicho, de los disturbios en La Habana y el comienzo de la crisis de los balseros cubanos. Será presentado por mi colega Alberto Müller. A partir de las 8:30 de la mañana de hoy lunes, el programa especial de radio La Verdad del Maleconazo. Siete con seis minutos de la mañana y Alberto, continuamos en Levántate Cuba. Vamos a comenzar con este segmento de noticias. Las autoridades penitenciarias de Pinar del Río prometieron una revisión de causa al preso político Manuel de Jesús Rodríguez García, una de las razones por las que puso fin a su huelga de hambre. Yolanda Huerga informa.
El preso político Manuel de Jesús Rodríguez García abandonó el jueves la huelga de hambre que hacía desde el 23 de julio, informó a su madre Nilda García Fleitas.
Él le dijeron que iban a hacerle una revisión de causa, se lo dijo un jefe allí de la prisión en Kilo 8.
La madre del preso político dijo también que su hijo había sido confinado cuando comenzó su protesta a la prisión Kilo 8 de Pinar del Río, en un régimen de mayor severidad, pero que ya fue regresado a donde está. Antes, la prisión Kilo 5 y medio. El líder de la Alianza Democrática Pinareña, Eduardo Díaz Fleitas, organización a la que pertenece el preso político, se refirió al indulto aprobado por el régimen, por el cual solo han sido excarcelados dos de los más de 120 presos políticos cubanos reconocidos internacionalmente.
No lo incluyó porque el gobierno no tiene afán de soltarlo, porque ellos saben que son políticos y no lo quieren en la calle.
Rodríguez García fue condenado a 8 años de privación de libertad el 12 de diciembre de 2016 por pedir frente a una oficina de la PNR en Consolación del Sur el respeto a los derechos humanos.
Yo quería que pidieran por todo el mundo por mi hijo porque yo sé que él está injustamente preso.
La subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, expresó su preocupación por los informes de abusos y amenazas contra Manuel de Jesús Rodríguez García y su familia y señaló que Estados Unidos apela al régimen cubano para que libere los presos políticos y respete las libertades fundamentales de los ciudadanos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Amigos de Cuba, nos vamos a Cuba. Cuba primero. Y hoy se cumple aniversario de la protesta conocida como el Maleconazo, 25 años, este lunes, para hablar un poco y un mucho de este evento que representó un alzamiento popular en el Malecón Habanero. Pues tenemos a la periodista, bloguera y artista Rebeca Monzó, a la cual le damos la más cordial bienvenida como siempre. Rebeca, ¿cómo estás?
Bien, buenos días para ustedes también. Bueno, todo aquí, bueno.
Hoy queríamos un poco conversar sobre el Maleconazo, esa fecha tan simbólica donde el pueblo más humilde de La Habana, de los barrios habaneros más pobres, se alzaron a los gritos de libertad, libertad y abajo la dictadura. ¿Qué recuerdas de sí, aquella fecha?
Así fue, bueno, yo recuerdo, mira, yo tenía una amiga que trabajaba en La Habana Vieja, en una de las oficinas de Eusebio Leal, y me llamó inmediatamente y me dijo, Rebeca, lo que está pasando, y digo, ¿qué cosa? Y me dice, esto se está acabando, dice que eran unas manifestaciones en las calles terribles, porque había muchachos, mucha gente, en el malecón con maletines y bolsitos, esperando que los vinieran a recoger yates, embarcaciones, no sé, y todo el mundo se fue embullando y sentándose en el malecón y la policía empezó a dispersarlos. Y ellos se regaron por toda la Habana Vieja y empezaron a gritar abajo la revolución y libertad para Cuba y empezaron a romper vidrieras y todo. Y fueron caminando, gritando y haciendo todo eso hasta Belascuaín y Carlos III, que ahí fue donde le sacaron las brigadas de Blas Roca Calderillo, que decían que eran unas brigadas productivas, no, eran brigadas para golpearlos con palos y cabillas. Y acabaron con esa gente dándole golpes, pero vaya, fue espantoso aquello.
Uno lo recuerda bien. Yo lo recuerdo muy bien. Un periodo especial que estaba pesando mucho sobre la vida de los cubanos. Horrible. Y fue como una válvula, ¿no?
Sí, fue una válvula de escape, y entonces el gobierno se atacó, sacaron las brigadas esas que decían que eran brigadas productivas, sí, que eran brigadas para dar golpes y acabar con la gente. Fue horrible. Fue a golpe limpio,
represión limpia.
A golpe con cabillas y palos.
Sin embargo, hay que hacer una aclaración histórica como periodista, ¿no? Uno de los motivos que ellos decían, me refiero a los manifestantes, que Radio Martí había dicho que una embarcación de Estados Unidos, sí, iba hacia el malecón o hacia La Habana a recogerlos para sacarlos de Cuba. Eso no es cierto, eso se ha investigado y eso nunca fue cierto, pero bueno.
Eso fue una bola que se corrió.
Sí, fue una bola, pero tuvo...
Y eso fue lo que los hizo ir para el malecón, que se aglomeraron en el malecón. Y ahí fue donde los empezaron a dispersar, sí, y ellos se manifestaron por todas las avenidas y rompiendo vidrieras y todo y gritando abajo la revolución y todo eso, hasta que llegaron a Velasco Aín y Carlos III, y ahí estaban ya las brigadas para cogerlos.
Claro.
La brigada Blas Rocas Calderillo.
Yo quería hacerte una pregunta, Rebeca. Tú que eres habanera, además artista, bloguera.
Habanera 100%.
Yo lo sé, nos conocemos hace años. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado de la realidad de 1994 durante el maleconazo, que fue la que provocó el maleconazo, el malestar, la necesidad, la carestía? ¿Qué ha cambiado del 94 al 2019? Háblanos un poco.
Mira, las cosas empezaron a cambiar un poco, a mejorar un poquito, muy poquito, porque si tú lo analizas, era una pequeñísima mejoría cuando empezaron las licencias de negocios privados. Ahí empezó a mejorar un poquito porque las personas encontraron dónde trabajar y ganar un dinerito mejor que con el Estado. Pero ahora, en estos momentos, hay una situación en el país bastante parecida a aquel periodo especial. Este es el periodo recontra especial. Ahora, en estos momentos, hay una carestía de suministros de alimentos tremenda. Los muchachos no quieren trabajar para el Estado. Entonces, hay una situación en el país que tú ves la gente por la calle, ya nadie hace chistes, ya nadie se ríe. Es una cosa muy deprimente, ¿no? Y es la situación que tiene el país. Entonces, como ahora los viajes se han puesto más difíciles, los negocios también, hay muchos negocios privados que están cerrando porque no tienen suministros. Y después, con los precios topados, también se afectan muchísimo los negocios privados, porque a los del Estado nadie los afecta. El Estado no afecta sus negocios, nada más que los privados. Entonces hay una situación en estos momentos bastante parecida, ¿sí? Una depresión grande, económica, y vamos a ver qué pasa.
Una situación que la prensa oficial intenta pasarle un manto de edulcorar las cosas, ¿no? Como decimos.
Sí, pero no pueden, ya no pueden, porque mira, gracias a las redes sociales, ya las verdades salen fuera de Cuba. Lo que sucede en Cuba ya está saliendo fuera de Cuba. Porque antes no se sabía, todo el mundo creía que esto era un paraíso porque las únicas noticias que salían eran las que daba el Estado, que es el dueño de los medios. Pero las redes sociales ahora sí están colaborando a que todo el mundo se entere de la realidad que está pasando en Cuba.
Hay una cosa interesante, Rebeca. La crisis económica que se llama por el periodo especial y la falta de energía y de petróleo y de productos... Obviamente, son crisis que se parecen y en el trasfondo de las dos crisis está lo mismo. O sea, la insatisfacción de un pueblo que no tiene lo que por derecho propio debería tener.
No, mío, y son 60 sufriendo las mismas escaseces, los mismos periodos especiales, porque aquí los periodos especiales se han repetido, porque desde el principio, en los años 60 y pico, cuando fue la ofensiva revolucionaria, fue la peor económica que hubo en el país. Entonces,
y la situación, la situación
va a mejorar,
la situación va a ir peorando.
Sí, sí, es horrible. Yo te digo que de verdad la situación en estos momentos es horrible. Y los muchachos todos se quieren ir, todos los jóvenes se quieren ir. Entonces ya esto es un país de viejos y los viejos estamos solos.
Que por cierto, una de las peores crisis que tiene, me refiero a crisis social que tiene Cuba, es el envejecimiento de su población. ¿Eso? Algo que le cuesta, claro, un dineral que no tiene el gobierno.
No, y además que tampoco tienen los individuos, porque aquí la salud pública ha decaído muchísimo, muchísimo. Tú vas a los hospitales, entonces no hay un especialista que te atienda, porque el especialista está en Venezuela o en Haití o en no sé dónde. Pero aquí, mira, yo misma llevo como ya 3 meses tratando de ir a un hospital a que me hagan un de esos de partes blandas, en las rodillas. Y no sé cómo se llama, porque yo de medicina hasta ahora, gracias a Dios, nunca me he enfermado. Ahora es que tengo, que me he caído varias veces y tengo una rodilla con problemas. No grandes, pero con problemas. Y no he logrado que me vea el especialista. Llevo 3 meses atrás de un turno. Es horrible. Aquí empatarte con un especialista para que te haga un reconocimiento es muy difícil. Si tú toses aquí, tienes que ir a curarte el catarro en Venezuela.
Bueno, Venezuela no creo que tenga muchas posibilidades por la crisis que hay en Venezuela.
No, pero los médicos cubanos están allá. El problema es que los médicos cubanos están allá. Así los no. especialistas están fuera de Cuba.
Es verdad. Bueno.
Entonces, económicamente hablando, Rebeca, el país sigue en las mismas. Estuve leyendo lo que los precios topados, los precios que le han impuesto a las paladares. Estuve leyendo que ya no puedes incluso encontrar cervezas ni refrescos enlatados en muchos de estos sitios, porque a los vendedores pues no se les hace fácil vender esto porque no van a sacarle nada.
Claro, claro, es muy difícil. Mira, yo tengo un amigo que va, ahora el pobre, después de mucho sacrificio toda su vida, ha logrado abrir un paladar y me dijo, Rebeca, abrí el paladar, pero no voy a poder vender cerveza, porque a mí me venden la cerveza carísima y yo no le puedo poner el precio porque están precios topados, pero entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, mijo, pues juguito y refresquito, porque no es otra cosa.
Bueno, amigos de Cuba, le damos las gracias a nuestra colega artista, periodista y además bloguera, Rebeca Monzó, por poner en la realidad de hoy lo que pasó en la realidad de 1994, cuando el pueblo humilde, el más humilde de la Habana, se volcó al malecón a gritos de libertad, 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 y abajo el gobierno, abajo el régimen, y por supuesto fue reprimido por la brigada Blas Roca. Así que eso es historia. No estamos ni añadiendo ni quitando nada a un hecho histórico.
Así mismo es, Alberto. Y seguimos con más noticias de Cuba. Vamos a estar hablando con Heroisis González, ahora mismo de la Plataforma Femenina. Heroisis, buenos días.
Buenos días.
Un placer tenerte en Levántate Cuba. Vamos a hacer un breve recuento de qué es la Plataforma Femenina para que los oyentes se ubiquen.
Bueno, la Plataforma Femenina es una organización que se creó en el año 2012 con el objetivo de dar a conocer la situación de la mujer en el país de forma general y específicamente o de forma más precisa la situación de la mujer negra en Cuba. Es una organización que en estos momentos está en de las 15 provincias, 14 provincias que tenemos, está trabajando en 7 provincias del país. Estamos recogiendo información, estamos recogiendo informaciones, estamos buscando todo tipo de denuncias que nos llegan a las manos de nosotros con el objetivo de realizar informes y presentarlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso es de forma general el trabajo de la Plataforma Femenina en estos momentos.
Heroisis, pero básicamente, primero, buenos días, Alberto Mule, ¿cómo estás?
Buenos días.
Básicamente el trabajo de la Plataforma Femenina es como un enfoque de defensa de los derechos humanos, ¿es así?
Sí, es un enfoque, ese es el trabajo fundamental, es la defensa de los derechos que tenemos nosotros las mujeres, darlos a conocer cuando se violan y entonces empoderar a la mujer cubana de lo que tiene o de lo que debe hacer en un momento determinado cuando se le viola un derecho humano. Tratamos de hacer un seguimiento dentro de las posibilidades que tenemos de casos de mujeres que tengan ese tipo de dificultades, independientemente de que para nosotros es bastante difícil porque Cuba, y a pesar de que ahora mismo en estos momentos están, según ellos, cambiando o haciendo nueva una constitución que al final no resuelve ningún problema, seguimos con la misma situación. La mujer cubana que es maltratada, que es humillada, que es donde se le violan todos sus derechos, no tiene un lugar específico donde pueda ir a plantear sus problemas o donde pueda ir a resolver de una forma o de otra la situación que se le presenta en un momento determinado.
Eloísis, ¿de dónde nos está hablando? ¿Desde La Habana?
Sí, desde
La Habana. Pero bueno, dijiste que abarcan 7 provincias. ¿Ustedes están ofreciendo talleres a las mujeres para empoderarlas, para enseñarles cómo defender sus derechos?
Sí, ese es el objetivo. Bueno, es una de las cosas fundamentales que hacemos. Darle talleres a las mujeres donde la empoderamos en lo que es cuáles son sus derechos, cuáles son los tipos de violencia que existen, cuál es la forma en que se nos puede presentar en un momento determinado una violación de derechos humanos. Le damos los talleres, buscamos la manera de que ellas solas puedan realizar o crear los informes para que puedan presentarlo ante los sistemas internacionales, como es la CEDAW, como es la OEA y todos estos tipos de organismos internacionales que nos puedan en un momento determinado ayudar y dar a conocer de forma más contundente la realidad que vive la mujer en Cuba.
Eloísis, ante lo que ustedes ya han hecho, han caminado en un camino que en Cuba siempre es peligroso. ¿Cuál ha sido la reacción del gobierno de Díaz-Canel sobre la actividad de ustedes?
Bueno, la reacción es la misma tanto del gobierno de Díaz-Canel como la que teníamos antes de Díaz-Canel. Somos bastante perseguidas, somos bastante, se nos limitan mucho las posibilidades, se nos limita mucho el trabajo que realizamos. Simplemente a veces no nos permiten salir fuera del país a recibir superación. Es un constante acoso, es una constante vigilancia. Y eso pasa en este gobierno y pasó en el que estaba y suponemos que va a llegar el momento en que ya estamos luchando para que esto termine de una vez y por todas. No sé cuándo será, pero creo que nosotros como mujeres tenemos un papel fundamental en esta lucha y eso es lo que estamos haciendo, es preparándonos para cuando llegue el momento poder decir, bueno, aquí estamos nosotras y ahora nos toca a nosotras darle paso y decir, aquí.
Eloísis, ¿nuevos proyectos que tenga la plataforma femenina y quieras compartir con los oyentes?
Mira, nosotros en estos momentos tenemos creada, porque bueno, no podemos abarcar a casi todas las provincias que trabajamos, pero bueno, buscamos la manera de una forma o de otra llevarlo en todas. Tenemos creada una red telefónica en la provincia de Camagüey y en la provincia de Holguín, donde todas las personas pueden llamar a ese número para realizar denuncias, para realizar cualquier tipo de queja dentro de sus posibilidades. Y entonces nosotros hacemos como una recopilación de todas estas informaciones y estamos trabajando en la creación de un informe que pensamos presentarlo para el año que viene ya, porque un informe necesita bastante datos, necesita bastante coexistencia para poder ser realidad, pero aparte de eso, un informe de que después el gobierno, ¿no?, cuando se pare frente a nosotros en los distintos sistemas, no nos pueda decir que es mentira lo que estamos diciendo, como acostumbran ellos a decir. Y eso es en estos momentos lo que estamos trabajando también con CELIDE, que es otra organización que se dedica a la realización de talleres también, de empoderamientos hacia la ciudadanía, hacia la población en general, y en eso es lo que estamos trabajando en este momento. Esperamos a ver, la plataforma ya dentro de breve va a presentar ante la CEDAW, pensamos, un informe que ya terminamos sobre la violencia de las mujeres activistas de derechos humanos, cómo se violan. Entonces, en eso estamos trabajando ahora en este momento.
Bueno, Eloísis, qué interesante, bueno, saber que el grupo de plataforma femenina se dirige a defender a la mujer en la violencia de género, en la discriminación y sobre todo en las violaciones. Supongo que ustedes sepan que hay un número en Radio Martí para denunciar violaciones de derechos humanos. Así que de una u otra forma, supongo que si no tienen acceso a ese número, se les puede hacer llegar el número para cualquier denuncia, inmediatamente pueden comunicarse. Y que el mundo exterior, el mundo libre, tenga acceso a lo que está pasando en Cuba, que definitivamente es muy lamentable. Este mismo domingo que acaba de pasar ayer, hubo 23 o 25 damas de blanco detenidos. Entonces, todo lo que sea violación de derechos humanos, hay que denunciarlo.
Hay que denunciarlo, estamos de acuerdo. Sí, 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 yo creo que cada denuncia todos los días, pase lo que pase, de la magnitud que sea, hay que denunciarlo, porque es la forma de dar a conocer la realidad que se está viviendo en Cuba, porque el gobierno se tapa todo lo que le conviene, y entonces hay que decir la verdad todos los días, cada minuto y cada segundo.
Bueno, pues amigos de Cuba, le damos las gracias a Eloísis González de la Plataforma Femenina por la información que nos ha dado y por supuesto que todo siga en esa dirección de defender los derechos humanos en Cuba.
7:26 de la mañana acá en Levántate Cuba, y después de haber conversado con Eloísis González de la Plataforma Femenina, seguimos con más noticias. Y al menos 24 damas de blanco fueron detenidas este domingo cuando intentaban asistir a misa en diversas provincias de Cuba para orar por la liberación de todos los presos políticos y el respeto a los derechos humanos en la isla. Desde La Habana, Lourdes Esquivel informa.
195 domingos represivos contra la tentativa de las damas de blanco de llegar a misa y la campaña Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos. Desde el jueves, las fuerzas represivas del régimen de Cuba se desplegaron alrededor de la sede nacional de las damas de blanco, ubicada en Lauto, La Habana, con el objetivo de arrestar a todo el que intentara entrar al lugar. Hasta el momento, fuerzas represivas, por orden del Departamento de Seguridad de Estado, han arrestado a 8 damas de blanco en La Habana. En Matanza, 12 damas de blanco. Santa Clara, 1 dama de blanco. Guantánamo, 1 dama de blanco. Y Santiago de Cuba, 2 damas de blanco hasta el momento. Al salir de la sede nacional de las damas de blanco, fueron arrestados junto a Berta Soler, líder de la organización Ángel Moya Cosa, expreso político. Desde a los operativos represivos, varias damas de blanco lograron llegar a misa en varias iglesias de Cuba, con excepción de la iglesia Santa Rita, ubicada en Miramar, La Habana. Cada domingo las fuerzas represivas se desplegan en los alrededores de la iglesia Santa Rita con el objetivo de arrestar a las damas de blanco que intenten entrar al lugar. Habló desde La Habana, Cuba, Lourdes Esquivel.
Bueno, amigos de Cuba, estamos terminando esta sección de la primera media hora, que en cierto sentido hemos dedicado al Malconazo, que cumple 25 años aquel alzamiento popular protestando por falta de libertad, libertad y libertad. Así decían ellos.
Sí, Alberto, y recordarle a los oyentes que hoy lunes 5 de agosto, al terminar Levántate Cuba, van a poder escuchar a partir de las 8:30 de la mañana el programa especial de radio La Verdad del Malconazo. Esta es la historia de los disturbios en La Habana y el comienzo de la crisis de los balseros cubanos, presentado por mi colega Alberto Mule. Recuerden, a partir de las 8:30 de la mañana, acá por Radio Martí, La Verdad del Malconazo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, después de una primera media hora donde destacamos el maleconazo que cumple 25 años, aquel levantamiento popular, nos vamos a... Fantasy Five 13, 18, 19, 29, 31. Fantasy Five 13, 18, 19, 29, 31. Florida Lotto 6, 21, 33, 34, 51, 53, 5. Florida Lotto, repito, 6, 21, 33, 34, 51, 53, 5. Mega Million 11, 20, 26, 48, 70 y 19. El pick 3 de Díaz, 504, repito, 504, y el pick 3 de noche, 498. La lotería, amigos de Cuba, en todas sus variantes en Estados Unidos, expresa el respeto del pueblo estadounidense por los juegos de azar, una expresión legítima de superación y de libertad en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, llegamos a los titulares deportivos de manos del periodista deportivo y amigo Chambi Campos.
Muy buenos días, mi amigo Alberto Mula, muy buenos días, Teo, y muy buenos días, Maite, Silda.
Buenos días.
Ayer los Marlins de Miami cayeron frente a sus vecinos de Tampa Bay, 7-2. Y de esta manera se despiden de la serie de 2019 sin ganarle un juego a los tampeños. Los peces, desafortunadamente, no pudieron ayudar al abridor Kyle Smith, el cual lanzó, le hicieron 3 carreras en 5 innings, pero mantuvo al equipo dentro del partido, ya que después vino el bullpen, y el bullpen sí los traicionó, y lo que sí continuó horriblemente en la ofensiva, una ofensiva anémica. Esperemos que con la llegada de los nuevos muchachos esto mejore, ya que Miami está en este momento en paso a perder 100 juegos y sería un atraso de un año a otro de lo que el dueño Derek Jeter pensaba. Pero lo que es considerada como la rivalidad más acérrima en béisbol, los Yankees de Nueva York ayer completaron una barrida de 4 juegos frente a sus contrincantes de la Liga Americana, los Medias Rojas de Boston. Es la primera barrida desde el año 2009. Y la victoria de anoche, 7-4, sitúa a los bombarderos a 14 juegos y medio sobre los patirrojos, mientras los Yankees van hacia arriba, los campeones mundiales van hacia abajo. Tienen problemas grandes, grandes, grandes con ese picheo. Ayer Argentina venció a Puerto Rico en la final de los Juegos Panamericanos para así llevarse la medalla de oro del baloncesto masculino. Argentina salió como favorita y bueno, pues no decepcionó. Hablando de argentinos, aquellos que aman el fútbol y sobre todo al astro Lionel Messi, este no jugará ninguno de los partidos en la gira que Barcelona llevará aquí en Estados Unidos, debido a una lesión en la pantorrilla. Eso inclusive comenzando con el partido que tendrán aquí en Miami. Y con esa me voy, y después vengo con la ampliación de cada una de las noticias.
Qué bueno, gracias a Chambi Campos por los titulares deportivos. Bueno, amigos de Cuba, la semana pasada se organizó en Cuba por la Iglesia Católica una segunda jornada nacional de la juventud. Cuando todo parecía autorizado, inclusive por las autoridades oficiales, hubo como una marcha atrás y empezaron a suspender los eventos públicos. Y no sabemos, o sea, por lo menos la situación ha sido confusa, ha sido inclusive el propio Papa Francisco le dedicó a la Virgen de la Caridad una oración para que protegiera a los cubanos. Y para hablar de este tema, que obviamente sigue abierta la polémica y la noticia está en desarrollo, tenemos al líder católico y activista Rodolfo González, amigo de este programa y de Radio Martí, al cual le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, Rodolfo?
Muy bien, adiós, gracias. Y gracias por la invitación nuevamente.
Rodolfo, háblanos un poco de esta situación, que incluso el propio arzobispo de Santiago de Cuba se sintió molesto. El Papa le ha pedido a la Virgen que proteja a los jóvenes. ¿Qué pasó en la segunda jornada nacional de la juventud en Cuba, que había toda una programación abierta y popular?
Bueno, ciertamente, como has dicho, desde abril están los preparativos dentro de toda la Iglesia de Cuba para esta segunda jornada nacional de la juventud, que se celebró de todas maneras del 1 al 4 de agosto, o sea, acaba de terminar hace algunas horas. Y también, como mencionaste, hubo una especie de marcha atrás por parte del gobierno con respecto a los permisos que ya estaban dados para tener en las calles la presencia del Vía Crucis y otras actividades de la iglesia, propias de la iglesia, en su vida, ¿no? En su vida y su liturgia. Y nada más que se permitió hacer actividades públicas en Santiago de Cuba. En todo el resto de la isla estaba prohibido, y eso fue de repente. O sea, solamente días antes de que comenzara el evento del 1 de agosto al 4 de agosto. Esto, la verdad, como mencionaste, no se haya una explicación para eso, pero públicamente no se dice, pero realmente lo que hay detrás de esto es miedo, ¿no? Yo pienso, en mi opinión, lo que hay detrás de esto es miedo. El miedo en la sociedad cubana, el miedo se ha ido trasladando desde el pueblo a los funcionarios del único partido que está impuesto por décadas ahí. Y todos estos funcionarios, especialmente en este caso los que trabajan en lo que le llaman el Departamento de Asuntos Religiosos del Partido Comunista, parece que están desorientados y tienen miedo de que pueda pasar algo en las calles.
Rodolfo, a pesar de esto, se vieron jóvenes en La Habana, en la capital, pues repartiendo algunos mensajes católicos entre las personas. También publicaron, el Movimiento Cristiano Liberación, pues publicó fotos de jóvenes caminando por las calles de Santa Clara. Y para seguir con el tema, yo quisiera que tú ubicaras, si puedes, a los oyentes en cuáles serán los objetivos de las próximas Jornadas Nacionales de la Juventud.
Bueno, ellos tienen, ciertamente lo que dices es importante, porque también en Matanzas, sí. No lo digo yo, lo dice el obispo de Matanzas, Manuel Hilario de Céspedes. Monseñor Manuel Hilario ha dicho que hay alguien que está esperando por ustedes para ser cambiada, y es Cuba. O sea, sí, con esas palabras textuales, el obispo de Matanzas le ha dicho a toda Cuba, a todos los jóvenes, de que Cuba está esperando por ellos para ser cambiada. En realidad siempre ha sido así, y ustedes, Alberto y El Silda, saben perfectamente que en la historia de la humanidad, siempre en la historia de la humanidad, son los jóvenes los que hacen las revoluciones, siempre. Y en la visita del Papa, quiero mencionarlo porque es importante, del Papa Francisco a Cuba en el año 2015, El propio Papa Francisco le dijo a todos los jóvenes cubanos allí en Cuba que Cuba debe vivir la revolución de la ternura, como la Virgen María. O sea, le invitó a todos los jóvenes cubanos, no solo a los miembros del pueblo de Dios, sino a todos los jóvenes de Cuba, a vivir la revolución de la ternura. Y en las comunidades humanas, ciertamente, son los jóvenes quienes llevan la alegría de Cristo a la familia, son los jóvenes los que son verdaderos agentes de cambios sociales, no los viejitos, no los muy nuevos, los jóvenes son los que verdaderamente hacen los cambios sociales. Y esto no es una excepción en Cuba tampoco, son los jóvenes los que lo van a hacer. Las personas que ya son mayores de 60, 70 años no tienen opción. Pueden aconsejar, pueden dar buenas recomendaciones, etcétera, pero la acción de lo que es hacer el cambio son los jóvenes.
Rodolfo, qué bueno que te tengamos hoy en Levántate Cuba. Hay una situación que obviamente se conoce por los observadores, por los historiadores. Uno de los fracasos mayores del comunismo cubano, y lo han dicho ellos, o sea, no lo decimos nosotros, es que el relevo, el famoso hombre joven que se planteó cuando triunfó la revolución, no aparece. O sea, el hombre joven del comunismo cubano no aparece.
El hombre nuevo.
El hombre nuevo. Gracias por la rectificación.
Es el hombre nuevo.
El hombre nuevo no aparece. Entonces, Díaz-Canel, que está sucediendo a Raúl Castro, es un hombre de 60 y tantos años. O sea que no hay ese hombre para sustituir, no hay ese hombre nuevo. Cuando la Iglesia Católica, y no solamente la Iglesia Católica, los protestantes, la Iglesia Protestante Cubana acaba de ser también reprimida en un congreso que hicieron en Washington, si la memoria no me falla. O sea, les prohibieron a los dirigentes cristianos protestantes ir a Washington a una actividad religiosa, no política. O sea, que hay jóvenes cristianos en Cuba, tanto de una denominación o de otra, y eso tiene un valor histórico, eso tiene un valor social. Sin embargo, el hombre nuevo que iba a sustituir al castrismo no aparece. ¿Tendrá alguna relación esto con la prohibición? Esa es la pregunta.
Bueno, sí, tiene relación, muy estrecha incluso, Alberto, porque fíjate, hay una cosa que sucede en la sociedad cubana que todos lo conocemos, especialmente los cubanos lo sabemos, pero no lo tenemos en forma de lenguaje en la mente, y es que los jóvenes en Cuba, todos, como tú mencionas, forman parte de lo que es el hombre nuevo, pero no el que el régimen planeó. Para decirlo más directo, aquí estamos en presencia de un escenario donde los resultados de todos los años de tratar de imponer a las personas nuevas que nacen y se crían y le ponen la pañoleta desde que van a la escuela, que se hace todo ese mecanismo para ideológico, vamos a llamarlo con el lenguaje propio de régimen, el trabajo ideológico sobre los jóvenes no resultó. Yo mismo estuve en la secundaria Forjadores del Futuro, y cuando el oficial de la seguridad del Estado me tuvo en un interrogatorio, nos reímos los dos porque él dice, qué ironía, tú estudiaste en la secundaria Forjadores del Futuro. Y nos reímos porque en verdad todo ese mecanismo impuesto por la fuerza no funciona. Por eso es que el Papa habla de esta manera, vamos a hacer la revolución de la ternura. Y lo que dice, por ejemplo, el obispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez, con respecto a esta jornada nacional, él dice que en verdad lo que se quiere es que los jóvenes cubanos descubran que Dios tiene un plan para ellos. O sea, todo lo que es de la Iglesia es fuente de esperanza para los jóvenes, todo es verdadero, todo es real, no hay mentiras, no hay engaño, todo es la verdad pura y directo a todos, y se hace con humildad en todo. Entonces, ha crecido el movimiento juvenil dentro de la Iglesia, hay más participación y más asistencia a las misas en Cuba, ha crecido esa comunidad, y eso no está fuera de los ojos de este Departamento de Asuntos Religiosos del partido. Y por eso el miedo ha aumentado, ha crecido. En relación a lo que pueda suceder con respecto a actividades en la calle, en la parte pública, ¿no? Entonces, también esto puede tener un sentido de de frisar otra vez todas las relaciones con la Iglesia que se habían logrado cuando el cardenal Jaime Ortega estaba vivo. Porque también eso es otro punto importante. Después de la muerte del cardenal Jaime se ha perdido ya toda la comunicación. Y han hecho ya, el primer disparate que hicieron fue precisamente con el querer imponer las ceremonias y manipular la muerte del propio cardenal. Así que se ha perdido la comunicación esa que había. Y claro. Ellos...
Bueno, hay que decir que le hicieron un cerco a la misa funeral del cardenal y hubo dirigentes como Dagoberto Valdés, un dirigente reconocido por el Vaticano, no se le permitió el acceso a la catedral ese día.
Correcto, a eso me refiero. No hay una comunicación ya como la que había cuando el cardenal Jaime estaba al frente de la iglesia en Cuba. Esto es lo que yo pienso que puede ser el grupo de situaciones en el escenario que ellos lo toman en cuenta para virar hacia atrás todo lo que habían logrado con respecto a la relación con la iglesia.
Bueno, pues nada, nos vamos a este de segmento tan interesante con el activista católico Rodolfo González. Gracias. Amigo, una noticia que está en toda la prensa del mundo, en toda, sin excepción, titular en todos los continentes y en toda la prensa. Huelga general en Hong Kong provoca el caos en el transporte y provoca una situación de disturbios y de protestas que vamos a seguir informando en el desarrollo de este programa.
Con 7:46 minutos de la mañana y seguimos acá en Levántate Cuba y seguimos con más noticias, por supuesto. El Papa Francisco rezó ayer en la Plaza de San Pedro por las víctimas de los tiroteos ocurridos en los últimos días en California, Texas y Ohio.
Cari fratelli e sorelle.
Queridos hermanos y hermanas, estoy espiritualmente cerca de las víctimas de los episodios de violencia que en estos días han ensangrentado Texas, California y Ohio en los Estados Unidos, afectando a personas indefensas. Los invito a unirse a mi oración por quienes han perdido la vida, por los heridos y sus familiares.
Bueno, y pasando a otra noticia que seguimos en desarrollo, Hong Kong amaneció hoy en huelga y el metro paralizado, el transporte paralizado. Por lo tanto, la huelga presenta un intenso debate en ese país que intenta ser un solo país con dos sistemas. Los manifestantes siguen pidiendo la renuncia de la jefa de gobierno, Carrie Lam. Lam dijo que no renunciará a su cargo, que las protestas han minado seriamente el imperio de la ley en Hong Kong y que tienen motivos ocultos que amenazan la prosperidad y seguridad de la ciudad. La situación es muy grave en Hong Kong y por lo tanto seguiremos informando. Sigan ustedes en contacto con Radio Martí, que los noticieros van a desarrollar y ampliar esta noticia y esta situación que está ocurriendo en estos momentos en Hong Kong y que toda la prensa del mundo está informando.
7:48 minutos, seguimos con más noticias. El hombre volador Franky Zapata logró este domingo su hazaña de cruzar el Canal de la Mancha a bordo de su flyboard en unos 20 minutos, luego de una breve parada en un barco para repostar en queroseno. En San Margaret Bay, en el Reino Unido, la AFP recogió las declaraciones de Zapata.
El francés Franky Zapata se convirtió el domingo en el primer hombre en atravesar el mar que divide Francia de Reino Unido a bordo de una tabla voladora. Zapata despegó desde la playa de Saint Gat al norte de Francia, rumbo a la bahía de Saint Margaret en el sur de Inglaterra, donde aterrizó 22 minutos después tras sobrevolar el canal a una altura de entre 15 y 20 metros. Durante la travesía se posó por unos momentos en un barco para cambiarse la mochila en la que llevaba el queroseno que requieren los 5 turborreactores de aire que permiten despegar y avanzar hasta 190 km por hora, con una autonomía de unos 10 minutos. Fue precisamente en la maniobra de cambio de su mochila en que Zapata fracasó el 25 de julio pasado en su primer intento de recorrer los 35 kilómetros del Canal de la Mancha. No es un esfuerzo que te deje exhausto, es un esfuerzo del que te recuperas muy rápido y bien, pero durante el recorrido te quema, es un esfuerzo isométrico, a nivel de los muslos, te quema, es muy duro pero te recuperas rápido, no es como andar en bicicleta donde pedaleas 2 o 3 horas y te cuesta recuperarte, ahora francamente no estoy cansado.
Amigos, después de esta hazaña, el hombre volador Franky Zapata, que es francés, declaró a la prensa que su próximo proyecto, oigan esto, era crear el auto volador. Así que tendremos que hablar de esto con nuestro amigo Pepe Forte, a ver qué nos dice del proyecto de Frankie Zapata, el hombre volador que cruzó el Canal de la Mancha.
Y hasta aquí este segmento informativo cuando son las 7:50 minutos de la mañana en Levántate Cuba.
Bueno, y la zapa del helicóptero a mí me ponen ya dentro del helicóptero. Así que a seguir a mi colega periodista y amiga Isilda Arjona, a donde ella nos quiera llevar.
Bueno, vamos a visitar una ciudad, vamos a Surgideros de Batabanó. Vamos a conocer de un hotel que se llamó Dos Hermanos, o voy a contarles de un hotel que se llamó Dos Hermanos y que hizo famosa la paella en Cuba. ¿Tú sabías de esto, Alberto?
Mira, te voy a decir la verdad, no lo sabía, no pero lo te sabía. Quería decir algo.
Pero te gusta la paella.
Algún día me gustaría ir al Quízar, porque esa es la tierra de mi madre. Algún día, no tiene que ser mañana ni pasado.
Lo vamos a poner en la agenda, no te preocupes. Por ahora nos vamos para el hotel Dos Hermanos en un helicóptero y no en un flyball como hizo Frankie Zapata, porque no caben tantas personas. Y en el pueblo del Surgidero de Batabanó existieron dos hoteles importantes a comienzos del siglo XX, el Hotel Cervantes y el Hotel Dos Hermanos. Se destaca este último, ¿por qué? Porque fue hecho con maderas preciosas y tenía una forma similar a los alojamientos que existían en el lejano oeste. Por toda Cuba se extendió la fama de este hotel, ya que en este restaurante se servían unas paellas españolas de alta calidad. Los huéspedes viajaban desde muy lejos para degustar este manjar. Y este hotel Dos Hermanos fue inaugurado en el año 1889 y, por supuesto, debe el nombre a que fueron dos hermanos de origen español, Joaquín y José María Valdés, los que fundaron el establecimiento y le dieron, por supuesto, nombre debido al parentesco. Originalmente tenía solo dos pisos, un salón y un café que funcionaban en la planta baja, y en la alta quedaban las habitaciones. Hacia el año 1910 renovan el hotel para aprovechar el auge del turismo, ¿sí? Del turismo. En aquel entonces, la isla de Pinos era un destino favorito de los visitantes porque había una numerosa colonia norteamericana, y se hacen dos nuevas plantas con instalaciones adicionales para mayor comodidad de los huéspedes. Hasta que demolieron este hotel, tenía este aspecto. Al cambiar de propietarios, los nuevos dueños, los hermanos Ciro y Sinesio Moas, pues hicieron un roof garden del hotel con carpinteros locales y con maderas preciosas. Ahora, la paella del Dos Hermanos, dicen que llegó a ser tan famosa que la gente llegaba de cualquier parte a comer esta famosa paella, y con el correr de los años, el delicioso manjar llegó a ser el plato típico del pueblo. Para los oyentes, la paella, o también arroz a la paella, es una receta de cocina con base de arroz, con origen en la comunidad valenciana, y hoy en día es muy popular en toda España. Aquí en Miami puedes ir en cualquier lugarcito, te vende una paella. A mí particularmente no me gusta, pero bueno, para gusto los colores.
A mí me fascina, déjame decirte.
Para gusto los colores. Se cocina en toda España y en varios países del mundo. El arroz se cocina junto al resto de los alimentos en una sartén que también se le llama así paellera, de ahí viene esto, ¿no? Generalmente ancha y con asa. Ningún viajero que llegaba a Surgidero de Batabanó podía marcharse sin antes haber degustado la paella exquisita de la cocina del Dos Hermanos. Tuvo muchos huéspedes distinguidos. José Martí estuvo en este hotel, a ti que te gusta la historia, Alberto, en el hotel Dos Hermanos. Estuvo el actor Harold Flynn, estuvo la rebelde Evangelina Cossío, estuvo Carlos Prioso Carrá, Gerardo Machado, Ramón Grau San Martín. Ahí tocaron músicos de la talla de Benny Moré y Damaso Pérez Prado. Estuvieron las cantantes Rosita Fornés y Rita Montaner, estuvo el trío Matamoros y muchísimos más. Y el hotel siguió operando, ¿hasta cuándo, señores? ¿Hasta qué fecha? Hasta el año 1959, donde lo nacionalizaron y todo empezó pues a perder el auge que tenía. No se invirtió en el mantenimiento de la edificación. Recuerden que era de maderas preciosas y nada. Le hicieron un pequeño arreglo en el año 1980, pero después en el año 89 este hotel cerró de una vez y por todas. Dicen que motivado porque había un terreno muy pantanoso y bueno, pues que se iba hundiendo también. Y entonces consideraron que rescatar el hotel iba a ser muy costoso y que era más fácil pues derrumbar un edificio como este, con un valor histórico tan grande. Y desde entonces el hotel estuvo en condición de abandono y fue demolido en el año 2006. Una historia fascinante, un hotel muy bonito, las fotos son muy bonitas, todo de maderas preciosas, con la característica esta de vender la paella que lo hizo tan, tan famoso, el Hotel Dos Hermanos de Surgidero de Batabanó.
Exilde, supongo que con el hotel se fue la paella.
No hay paella allá en Surgidero de Batabanó, pero sí nos vamos con este tema musical que se llama así, La Paella, ¿no?
Estamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 7,365 y en los 9,805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la tercera media hora. Ha sido un programa intenso de noticias desde que comenzamos hasta ahora, y nos vamos al tiempo, porque sin el tiempo no podemos llegar a los acontecimientos. ¿Qué nos dice el meteorólogo y amigo Lázaro Domínguez?
Bueno, mi amigo Alberto, bueno, tenemos que, hay un amplio sistema, Alberto, esta mañana, de altas presiones, se extiende desde las aguas del Atlántico sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones de tiempo muy estables. Pero es interesante que dada la lejanía del centro de altas presiones, el sur de la Florida y las regiones occidental y central de Cuba quedan en el borde de su periferia, donde dominan vientos de componente sur, que no solo traen nuevamente temperaturas muy cálidas, sino que también estimulan con altos coeficientes de humedad el registro de las actividades de tormentas eléctricas, fundamentalmente en horas de esta tarde. Vamos al pronóstico para Cuba. Cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales, así como en Santiago de Cuba y Guantánamo. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles, pero en la tarde serán del sur, entre 10 y 25 kilómetros por hora, especialmente en la región occidental. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Alberto, el estado del tiempo.
Gracias a Lázaro Domínguez.
Ocho con dos minutos de la mañana y seguimos acá en Levántate Cuba y comenzamos con este segmento informativo. El premio Libertad Pedro Luis Boitel fue entregado simbólicamente en San José de Costa Rica a dos activistas cubanos. Yolanda Huerga informa.
Los activistas cubanos José Díaz Silva y su esposa, la dama de blanco Lourdes Esquivel, fueron los ganadores del premio Libertad Pedro Luis Boitel 2019, anunciado este domingo en San José, Costa Rica.
Son activistas que han enfrentado a la dictadura cubana sin temor, sin pausa.
Defendió René Bolio, presidente de la Comisión Justicia Cuba, que fue creada para enjuiciar internacionalmente a violadores de los derechos humanos en Cuba, y concede el importante galardón.
Como una muestra de todos los que en Cuba hoy están ofreciendo su vida, su libertad, sus bienes más preciados para recuperar la democracia.
El premio Libertad Pedro Luis Boitel lleva el nombre del activista que murió en huelga de hambre en una prisión castrista en 1972 por haberse enfrentado a Fidel Castro.
Nos llena el corazón, no solamente de felicidad, sino de fuerza para seguir luchando.
El galardón fue creado en el 2001 por el disidente rumano Gabriel Andreescu para reconocer a líderes de la oposición interna cubana.
Saber que hay personas que saben que llevamos 20 y pico de años luchando en contra de este régimen y que aquí vamos a seguir luchando y por el pueblo.
Una coalición de organizaciones no gubernamentales de América Latina y Europa, en conjunto con el Directorio Democrático Cubano, con sede en Miami, patrocinan el reconocimiento. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y otra noticia que hemos desarrollado hoy con mucho énfasis, no negamos el énfasis, porque la noticia es importante, la noticia es la expresión popular de lo que es la población más humilde de La Habana, y me refiero a la protesta conocida como el maleconazo, que cumple 25 años. Por eso hacemos énfasis, porque es la expresión popular. El alzamiento comenzó en la Avenida del Puerto y mucha gente se fue sumando a lo largo del malecón. Ese 5 de agosto de 1994 parecía que todo se acababa, dijo una mujer al diario digital 14 y medio. En esa época el periodo especial llevaba varios años pesando sobre la vida de los cubanos.
8:05 de la mañana y seguimos con más noticias. Dos grupos de artistas y escritores independientes formalizaron una alianza para impulsar el arte contestatario en Cuba. Una de las figuras claves de la unión dijo a mi colega Yolanda Huerga que el objetivo es impulsar cambios políticos.
Dos grupos de artivistas, el Movimiento de San Isidro y de Móngeles, acordaron este sábado unirse para lograr una mayor visibilidad y fomentar el arte contestatario como estrategia para impulsar cambios políticos en Cuba.
Teníamos ciertas conexiones en cuanto a que tenemos una lucha en contra del régimen, contra el sistema, pero realmente éramos grupos separados.
Señaló Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los principales promotores del Movimiento San Isidro, que nació a raíz de la campaña contra el decreto 349 y que tiene su sede en el Museo de la Disidencia en La Habana Vieja.
El líder de Demóngeles, que se llama Luis Denen, es en Noruega y llegó y empezamos como a generar una especie de ruta a seguir en el próximo año y medio. Y nos dimos cuenta que conectados podríamos incidir dentro de los cambios que están pasando en Cuba ahora mismo.
Por su parte, Ariel Maceo, uno de los arquitectos de Demóngeles, que surgió en 2006, destacó que la formalización de la unión de los dos grupos responde a un proceso que venía ocurriendo desde mucho antes y que ya está en camino un nuevo proyecto.
Tenemos un proyecto en común, que por eso fue que hicimos esta alianza oficial, pero un proyecto en el que ahora mismo no puedo darte mucho detalle.
Los artistas y escritores pertenecientes a esta nueva plataforma tienen, según dicen, como objetivo primordial influir sobre la realidad social de la isla y transformarla. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y en otra noticia de mucho valor humano, la profesora Omara Ruiz Urquiola reacciona a los mensajes de apoyo que ha recibido luego de su expulsión. En la entrevista, el colega Tomás Cardoso.
El contacto ahí en La Habana con Omara Ruiz Urquiola. Quería referirme, en medio de aguas turbulentas y convulsas, ¿no? Lamentablemente esto que ha pasado con usted ahí en el Instituto Superior de Diseño, esta trampa política, porque es un pase de cuenta político, hay una arista que se le ha escapado al régimen cubano y es algo que no ocurría en otros tiempos y hay cosas cambiando en Cuba, Omara. Dice el diario 14 y medio y el titular es así: egresados y alumnos del Instituto Superior de Diseño se solidarizan con la profesora Omara Ruiz Urquiola. Ha habido mensajes de apoyo hacia su persona.
A ver, sabe, Tomás, yo me siento, ya yo gané, estoy hipertranquila. De hecho, yo tuve una pequeña cirugía por una lesión en el hospital y estoy tranquila, o sea, mis alumnos saben lo que yo dejé en el aula, ellos saben lo que soy. De hecho, ayer hubo uno que se comunicó conmigo por Messenger, y que él era directivo de la FEU, y tenemos evidentemente posturas ideológicas antagónicas en este momento, en el contexto cubano. Sin embargo, él me preguntó, él sabe las clases que yo di, yo le dije, mira, no hay versiones diversas, yo no soy persona de versiones, tú me conoces, juzga por lo que tú conoces, o sea, yo dejo a la gente y eso es lo que ha pasado, pero además no tiene... esencialmente no tiene que ver conmigo. El problema es que yo creo que hay una acumulación, hay una deuda social que está latente y que tiene que ver con las purgas históricas, no solamente en el sector académico, las purgas históricas en la cultura, las purgas históricas en todos los sectores sociales, hasta entre los militares. El pueblo cubano ha sufrido muchas sesiones de purgas ideológicas. Todos sabemos que las disfrazan a veces de sanciones administrativas, medidas administrativas, pero todos sabemos que de fondo lo que hay es un problema absolutamente político y tiene que ver con el contexto que estamos viviendo. Ya le digo, o sea, las batallas que se pueden dar, yo se lo decía hace poco a Casanella, que también fue expulsado de la Universidad de La Habana, y yo se lo decía a Oscarito, le dije... Mira, las batallas que nosotros podemos dar, las únicas, en el único terreno que nosotros podemos dar es en un terreno que ellos saben, que ya perdieron de antemano, que históricamente están perdidos, que nosotros somos ganadores, lo que esto es algo que se prolonga en el tiempo, pero es la batalla de lo simbólico. Incluso perdiendo en los tribunales, yo gané hace rato, estoy en paz.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
8:09 de la mañana y hasta aquí este segmento informativo.
Amigo, un titular que está en toda la prensa del mundo, especial en Estados Unidos, dos tiroteos, uno en El Paso, Texas, y el otro en Ohio, en Dayton, Ohio, han puesto de luto al pueblo de Estados Unidos. Y así lo han dicho todos los partidos, el propio presidente de la República. El país está de luto porque un total de 29 personas han sido sacrificadas por un tiroteo que el FBI investiga y que aparentemente lo investiga como como terrorismo interno o nacional. Esperemos el desarrollo de esa investigación. De todas maneras, el país, Estados Unidos, está de luto.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Esa música saltarina y alegre nos lleva a algo, y para eso entramos con nuestra colega periodista Maite Rodríguez a curiosear. ¿A dónde?
Buenos días. Más saltarina no puede ser, porque hoy en cita, dime que no. ¿Sabes de quién
es
estoy hablando?
Es un déjà vu. Ay, Skippy, Skippy, hasta aquí, hasta el tope,
Skippy. Sí, señor. Es que esa música, ese silbidito
por
y
favor.
Esos saltos corresponden a un canguro, Müller. Usted quizás no lo conozca, Müller, porque es un poquito más grande que nosotros.
Pero te salvaste
porque,
de Skippy.
No estaba en Cuba. Ah, yo lo disfrutaba. Yo
hasta reconozco. Cierto punto, yo lo disfruté.
Bueno, después
pero,
nos dieron una sobredosis.
Pero después fue una sobredosis, claro, de canguro.
Pero fue una historia bien bonita. Sí. Fue como Flipper.
Como
fue,
también, que también nos saturamos. Ya claro, no queríamos ver un delfín
fue,
más.
Fue la banda de nuestras mañanas, nuestras tardes.
Por favor.
Hablar de Skippy, ese canguro inteligente que siempre nos acompañaba cuando éramos niños. A donde quiera que fuéramos, estaba siempre Skippy sonando por donde quiera. Bueno, de canguro vamos a hablar hoy. Ah, y debo decirles que, miren, ya Ixita lo dijo ahorita, Frankie Zapata logró la curiosidad que hablamos hace unos días, logró sí, cruzar el Canal de la Mancha uh-huh, con su flyboard. Pero bueno, vamos a hablar de Skippy, que fue a lo que vinimos hoy lunes. Son unos mamíferos, los canguros de la familia Macropodidae. Tienen pies muy grandes, por supuesto, y una bolsa marsupial que los identifica. Hasta ahí, todo bien. Pero hay cosas muy interesantes. El nombre de la palabra, del nombre del canguro. Esta palabra, dice la leyenda, que viene porque los colonizadores de Australia, cuando vieron por primera vez aquel animal tan extraño, saltando en dos patas, empezaron a preguntarle a los nativos cómo se llamaba. Los nativos les dijeron kangarú. Kangarú significaba en su lengua, no los entiendo. Pero ellos sencillamente asumieron que se llamaba kangarú, y canguro, bueno, fue derivando, y así le decimos en español. Hay unas 47 especies, que no son pocas, de canguros. Desde los pequeños wallaby, que miden aproximadamente, o pesan aproximadamente, mejor dicho, 1 kilogramo cuando nacen, hasta el canguro rojo, que puede llegar hasta los 135 kilogramos de peso. El tamaño y el peso de una persona. De una persona, además, bien desarrollada, ¿eh? Bien grandota. Como marsupiales, sus crías se desarrollan en una bolsa embrionaria, y es muy interesante porque los canguros primero desarrollan las extremidades. ¿Por qué? Porque con estas paticas ellos van escalando desde el útero hasta el marsupio o el bolsillo donde están para ser amamantados, donde podrán completar el resto de su desarrollo de sus órganos en 180 o 300 días en total, en ese periodo que dura más o menos la gestación. Son los únicos mamíferos que respiran a través de la piel. ¿Por qué? Porque cuando están desarrollando el feto, necesita subir a ese saquito, y por tanto tiene que desarrollar la piel para poder respirar en vez de los pulmones como el resto de los mamíferos. Algo bien interesante. Su cola les permite, es como una quinta pata, porque les permite saltar con gran fuerza y gran velocidad. El salto de un canguro puede ir hasta los 60 kilómetros por hora y pueden saltar incluso 3 metros de altura. Una gran hazaña. Recientemente se ha descubierto que esta cola, los científicos han dicho que es el quinto punto de equilibrio, porque trabaja como si fuera una pierna y tienen la capacidad, además, de girar sus orejas para huir hasta el ruido más insignificante. Por eso es que cuando decían Skippy y sonaba el silbidito, el canguro salía muy atento, porque cualquier ruidito le llama la atención. Ahora voy a hablar de una cosa muy interesante, cómo las mamás canguros hacen su embarazo. Señores, es algo extraordinario. Las mamás canguros son una especie única. Ellas pueden determinar el género de sus crías antes de que nazcan y se comunican con ellas por medio de chasquidos. Además, pueden poner en pausa su embarazo, o sea, algo extraordinario. Ellas pueden, si hay un periodo de sequía, si no hay alimentos, si están amenazadas, son tan inteligentes que dicen, hasta aquí vas a crecer, te voy a poner en pausa hasta que yo pueda volver a tener las condiciones favorables. Y además desarrollan dos tipos de leche para sus crías. ¿Por qué? Ahora voy a explicar esto de una manera un poquito mejor. Porque ellas tienen, en realidad, las canguras tienen 3 vaginas. Esto es algo de verdad muy interesante. Ahí se ha puesto los ojitos como dudoso, pero sí, Exilda.
No, dudoso no, ojitos asombrados, ¿verdad? Pobrecita.
Sí, pero mira, tienen una vagina exterior, como el resto de los mamíferos. Esta vagina exterior se bifurca dentro de ella en 2 vaginas más, cada una con un útero y con ovarios propios. Las 2 vaginas estas que te estoy hablando, que son las vaginas, digamos, laterales, llevan el esperma del macho a cada útero y esta vagina central es por donde desciende el embrión para poder nacer. Este complejo sistema permite que la mamá pueda estar embarazada prácticamente todo el tiempo que ella desee. Fíjate tú, ella puede poner su embarazo en pausa y estar siempre embarazada además. La vagina del medio es por donde nacen las crías y también el punto donde finaliza el aparato urinario y el aparato digestivo. Y como dijimos, las otras 2 vaginas son las que actúan en la fecundación. Pues en resumen, el canguro o la mamá cangura tiene la capacidad además de desarrollar este embrión en el útero materno y completar el proceso que dijimos del bebé en esa especie de bolsillo o vientre o marsupio. Desde su nacimiento son muy interesantes los canguros porque desde que nacen tan solo a unos días después que se forma el embrión. Poquitos días después de ser fecundado en el útero, más o menos unos 33 días quizás, que es el tamaño de un frijolito, ese canguro, el bebé se arrastra hasta el marsupio de su mamá, hasta ese saquito donde se encuentran las mamas y ahí se va amamantando, ahí va creciendo, se ancla a su pezón, se amamanta sin salir durante varios meses para estar en condiciones de asomarse al mundo después. Es algo bien interesante. El cangurito abandona el marsupio de la mamá una vez que ya está listo, se ha completado su alimentación y apenas nace, la cría se va a su saco, que lo protege e incluso puede la mamá canguro tener otro hermanito, otro embrión ya esperando para crecer dentro de ella. O sea, puede estar embarazada y tener un bebé en el útero y un bebé en su saco marsupial. Esta capacidad de pausar o detener su embarazo se llama diapausa. Y también puede, incluso, la mamá canguro, dijimos, darle leche diferente a cada una de sus crías. Ella es capaz de producir 2 formas diferentes de leche. Una leche que es para el que está en el embrión y una leche que es mucho más rica en nutrientes y una leche que es baja en proteína y en grasas, que es para ese bebé que tiene en el saco marsupial. Muy interesante. Y los canguros machos tienen 2 penes. Sí, señor. Dicen que tienen 2 penes, los científicos, porque uno en realidad es un pene bífido que se divide en 2. Y un glande entra en la vagina de la mamá hembra y el otro es como una especie de, donde termina el sistema urinario también del canguro macho. Realmente es una especie bastante rara, es algo inusual, ¿verdad? Bueno, nada, los canguros...
Pero no deja de ser interesante.
No, muy interesante.
Lo que tú acabas de decir, de que ella puede interrumpir el embarazo porque no se siente bien alimentada y continuarlo en 30 días o 60 días.
Es muy inteligente porque además permite mantener su cría, las 2, la que está en el útero y la que está en su saco materno, protegida. Y con la leche que ella produce, diferente para cada uno, alimenta de verdad a cada uno como cada uno lo necesita, ¿no?
No, y refleja, Maite y amigos de Cuba, refleja la maravilla de la
creación, naturaleza, ¿verdad? Sí, señor.
Pues, y la fuerza que tienen, es mejor sí, no toparte con un canguro.
No, señor, para nada. Para ellos pueden medir hasta 2 metros.
No, no, no.
Señores, casi prácticamente no pesan ni 2 gramos cuando nacen y pueden medir hasta 2 metros cuando son adultos.
Bueno, te voy a dar una confesión, Maite.
¿Te boxeaste con un canguro?
No. Ah. Para el año 2020 no, porque voy a Israel. En el 2021...
Va a Australia.
Voy a Australia, al país de los canguros.
Bueno, yo voy a tener que ir con usted. Ellos no sudan, señores. Dicen que se pasan las patitas delanteras por la parte delante del cuerpo para poder humedecerse, porque ellos no transpiran, no sudan. Y además, los canguros machos orinan, huelen el olor de la orina de la hembra para poder saber si la hembra está apta para aparearse o no. O sea, ellos van un poco por el instinto, ¿no? Los canguros tienen que oler el orine de la hembra, la cangura, para poder saber si puede estar ya lista.
Qué interesante, Maite.
Sí, es un mundo de la naturaleza, increíble. Me voy con la canción con la que entré, Exilda, para ti.
Gracias, Maite.
Sobre todo, Maite.
¿Me has dejado fuera de esa canción?
Me voy a quitar los audífonos,
pero mira,
permiso.
Mura sí lo va a escuchar.
Porque no lo escucho como lo escuché yo.
Bueno.
Bueno, amigos de Cuba, estamos ya en la etapa final, pero nos quedan algunas cositas de noticias y nos vamos a la sección del desarrollo de la noticia deportiva de mano del periodista Campos.
Alberto, ¿cómo estamos? Pues efectivamente, ayer los Marlins cayeron frente al equipo de Tampa Bay y volvió a fallar lo que es la ofensiva. El bullpen de verdad al final los llevó a la derrota, pero la ofensiva bien anémica. Pero que tenemos ayuda, porque supuestamente Isan Díaz, que es uno de los muchachos que vino en el canje con Chris Gellish, y el cual esperan mucho de él, pues supuestamente va a entrar entre hoy y el viernes, una segunda base que está bateando 305 en la AAA, y de lo cual los Marlins esperan mucho. Y bueno, un muchacho joven, un equipo que está perdiendo, el momento de decirle, bueno, nos vas a dar algo o no. Mientras tanto, en Nueva York, Aaron Judge y Gio Urshela, los dos dispararon cuadrangulares, y así el equipo de los Mulos de Manhattan barren a los Medias Rojas. Tienen ahora 14 juegos y medio de ventaja sobre ellos. No es la ventaja más grande, porque solamente tienen 8 frente al equipo de Tampa. Tampa lleva 6 juegos consecutivos ganando y los Yankees han ganado 4 seguidos.
Déjame decirte algo de este juego, porque lo pude ver y creo que vale la pena el comentario, creo yo, ¿no? Yo no sé cómo el manager de Boston permitió la masacre que hicieron los Yankees. Creo que fue en el tercer o cuarto inning cuando
acabaron. En el tercer inning hicieron 6 carreras.
Cuando acabaron con Prince, le batieron two-way, home run, y no lo quitaban. Un hombre, además un veterano, un brazo ya veterano, y lo dejaban y seguían los batazos. Yo no sé, yo realmente en el deporte que yo conozco, tampoco conozco tanto, cuando un pitcher se debilita a esa altura, pues hay que sacarlo, ¿no?
Sí, sin duda alguno. El equipo de Boston es un equipo bateador, pero yo no comprendo cómo estos managers, y tanto en el del Boston como el de los Yankees, que lo hizo la semana pasada, permiten 5 o 6 carreras, por mucha ofensiva que tú tengas, no hay manera de recuperarte, y sobre todo cuando tú estás jugando en casa ajena, porque en tu casa, bueno, todavía tienes un poquitico más de confianza. Y efectivamente, ahí se le fue el juego, y probablemente se le ha ido la temporada, porque, Alberto, 14 juegos y medio, faltando 50 juegos, van a ser imposibles. Y no solo eso, en este momento están 5 juegos detrás de el comodín.
Sí, en este momento no clasifican.
No clasifican. Entonces sería, oigan, un equipo que ganó el año pasado tan fácil, ganando más de 100 partidos, y que este año ni siquiera clasifique para la postemporada, es algo
es algo de miedo, ¿tú me entiendes? No, si fuera... Y estamos hablando en una franquicia como Boston, que el fanático de Boston es un fanático que pide y pide y pide y pide. Pero como nosotros los yanquistas no estamos en ese bote, estamos contentos hoy. También quiero decir de que Lionel Messi aparentemente ha tenido una lesión en la pantorrilla y ha decidido no participar en la gira del Barcelona a través de Estados Unidos. Una cosa es, ya Messi ya va entrando en edad y cada año pueden hacer peores y peores y peores. Así que el que tenga oportunidad de verlo, te va a tener que ir a Europa. Argentina ayer se lleva la medalla de oro en el baloncesto masculino. Estados Unidos una actuación horrible, perdió frente a Puerto Rico cuando llevaba una ventaja de 14 puntos y al otro día fue vapuleada por el equipo de Argentina. Estaban perdidos hasta por 30 en un momento. Muy mala actuación por el equipo. Y creo yo en este momento que fue la arrogancia del baloncesto americano, pensando que llevando 12 muchachos ellos le pueden ganar al mundo. El mundo ya... y lo estamos viendo aquí con los Miami Heat, lo estamos viendo con los otros equipos, que cada equipo tiene jugadores internacionales que son muy buenos. Y con esa, mi amigo Alberto, me voy, porque ya oí los canguros.
Bueno, pues, le damos las gracias a nuestro colega Chambi Campos por este desarrollo deportivo del fin de semana. Amigos de Cuba, nos vamos a Venezuela con tres titulares, porque no queremos dejar el acontecer venezolano al mejor albur. No, hay que informarlo. Juan Guaidó lamentó los hechos ocurridos en Estados Unidos con las dos matanzas de Ohio y de Texas. Otro titular, Borges representará a Guaidó en la cumbre mundial sobre Venezuela que se llevará a cabo mañana en Europa. Una cumbre interesante porque en esa cumbre va a salir el informe de derechos humanos de Michelle Bachelet. Y una tercera noticia, se espera en Estados Unidos la llegada del que fue ministro de Seguridad, Hugo Carvajal, que podría delatar con hechos abundantes al presidente Nicolás Maduro, al Al-Sami y a Diosdado Cabello. Bueno, Exilda, hoy lunes pareció un jueves. Qué día más intenso, pero bien, bien de noticias. Nos
sí,
vamos.
Alberto, 8:27 minutos de la mañana. Estamos ya cerrando Levántate Cuba. Primeramente vamos a saludar a esos dos amigos que nos escribieron esta mañana, Jacinto y Fidel de las Tunas. Recuerde que pueden escribir a levántatecuba@gmail.com y que cuando terminemos este programa usted va a poder escuchar a partir de las 8:30 de la mañana el programa especial de radio La Verdad del Maleconazo, la historia de los disturbios en La Habana y el comienzo de la crisis de los balseros cubanos, presentado por mi colega Alberto Müller. Eso será a partir de las 8:30 de la mañana acá por Radio Martí, programa especial La Verdad del Maleconazo.
Y en la despedida me robo 15 segundos. No se pierdan a las 9, Cambio Climático, esa sección que ya ha tenido una reacción muy favorable dentro de los oyentes de Cuba. Por Radio Martí, Cambio Climático. Y hasta aquí nos despedimos, amigos de Cuba. Tengan todos un lunes feliz dentro de lo posible, porque la felicidad también es interna, y que Dios los bendiga a todos sin excepción.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo, revoltillo
pa' ti,
revoltillo pa' mí, revoltillo.
Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
El revoltillo. con Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi.